Una carrera en ingeniería de software puede formarse de diversas maneras. El día de hoy vamos a proponerte una ruta de seguimiento que, si bien no se ajusta a todas las organizaciones ni a todos los casos, esperamos que pueda brindarte claridad y apoyarte en emprender tu ruta. Este capítulo es la introducción a una serie de episodios en donde se ahondará al más puro estilo crafter. Así que no se diga más y quédate en manos de Code Crafter Afters, el podcast de la comunidad.
Querido amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una ocasión más con su serverless Chuy Lerma, Mike el terror de la policía Salazar y el ferverso Flores. ¿Cómo está, banda? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué cuentan?
Querido.
¿Qué onda, Chuy? ¿Por qué ferverso, güey, si yo soy un amor?
Un amor ferverso es lo que eres.
Soy un pan de Dios.
Que todo México se entere y toda Latinoamérica unida.
¿Qué onda? Pues todo muy bien por acá. ¿Qué dices tú, Mike?
Pues aquí andamos echándole ganas a la vida, tratando de fluir, tratando de estar conectados. Pero pues aquí andamos. Muchas ganas de empezar el episodio y a ver qué sale, ¿no?
Esta es la actitud.
Ah, huevo.
Oye, hoy hablando de fluir, Mike, ¿qué te parece si empezamos con el tema? El tema de hoy va a ser súper, súper rápido, súper veloz, como Ruby de veloz. Bueno, entonces no, chavos.
El episodio Agile.
Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué será así de veloz? Porque pues este es un parteaguas a una serie de temas futuros, de temas siguientes, en los que vamos a estar hablando más bien de cómo construir una carrera en el track de ingeniería de software. Entonces, en este episodio piloto o introductorio a esos futuros episodios, que ojo, no van a ser necesariamente consecutivos, vamos a hablar de por qué. O sea, ¿por qué vale la pena hablar de esto? Y pues una de las razones por las cuales a mí me interesa hablar es porque yo me interesé en esos temas a finales del 2020, ya que estuve buscando cambiarme de trabajo. Finalmente encontré un buen lugar para trabajar, para colaborar con nuevas personas. Pero en ese inter, pues sí tenía como que esa ansiedad, esa inquietud de, o sea, ¿hacia dónde me dirijo, no? O sea, ¿cómo va a seguir mi carrera de software? Porque pues nunca, o pocas veces te planteas eso, y casi siempre te lo planteas como cuando quieres cambiar de chamba. Y bueno, básicamente yo me identificaba como un senior software engineer, y pues me puse a buscar trabajos de este tipo. Entonces me puse a buscar en empresas, particularmente a mí me estaban interesando empresas gringas y empresas que te ofrecían trabajo, oportunidad de trabajar desde cualquier parte del mundo. Y sí veía como que ciertas similitudes, ¿no? Inclusive en algunas empresas que me entrevistaron y de las cuales no quedé, y en otras sí quedé, me preguntaban como que lo mismo y me causó como curiosidad eso. Así que me puse a investigar más. Y pues ahorita en la empresa en la que estoy, que es Quesky, estuve documentándome sobre cuál es el track que seguiríamos estando dentro de Quesky. Y dije, bueno, o sea, me gustaría hablar del tema, no necesariamente en Quesky, obviamente, sino más bien, si tú eres una persona que está en nivel 0 o nivel 1, que es junior o middle, pues cuáles son los siguientes pasos o cuáles son las recomendaciones que te haríamos para que pases de ser junior a ser middle engineer o a ser senior engineer y de senior engineer que sigue, ¿no? Y esta es la conversación en la que vamos a estar dialogando los siguientes episodios. No sé cuántos vayan a ser, no sabemos todavía cuándo vayan a ser grabados, pero este es como que el preámbulo. ¿Qué les parece, chicos?
A mí me encanta el tema, la verdad, me gusta mucho, pero hay una complejidad interesante ahí en el tema de algunos conceptos, términos y diferentes perspectivas, porque, por ejemplo, junior regularmente se asocia a alguien que no tiene experiencia, ¿no? Pero puede haber dos caras de esta perspectiva, ¿no? O sea, o más bien puede haber varias perspectivas. Un junior, ¿es alguien que no tiene experiencia o es alguien que no tiene ciertas habilidades? Porque a mí me ha tocado ver, por ejemplo, gente con muy poca experiencia, pero con muy buenas habilidades, naturalmente, como gente con mucha experiencia, pero que no ha desarrollado skills correspondientes al tiempo que ha trabajado, ¿no? Entonces, ¿ambos son junior? Ese tipo de preguntas me gustaría que profundizáramos más adelante en estos episodios.
Definitivamente. ¿Qué opinas, Mike?
Pues igual, yo también traigo aquí algunas dudas que ahorita se me vienen a la mente porque, pues sí, o sea, lo mismo que decía Fer, ¿no? Como que es muy ambiguo, como que depende de la empresa, depende también de la jerarquía en la que esté, cómo sea la jerarquía de la empresa, la estructura organizacional, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí es un tema que pues vale la pena, ¿no? Picar ahí las costillas, ¿no? La gente que tenga diferentes perspectivas, ¿no? Sobre los diferentes roles.
Buenísimo, fíjate que concuerdo con ambos y principalmente con lo que dice Mike. O sea, no todas las organizaciones van a tener como que la misma estructura y no todas van a tener como que todos los niveles que vamos a hablar. O sea, a lo mejor a una empresa le funciona muy bien tener un senior o tener solamente un desarrollador. Entonces no merece tanto la pena discutir sobre en esos casos, ¿no? Pero a lo mejor hay empresas que son grandísimas y ahí sí que está una jerarquía o una estructura. Entonces, creo que podríamos empezar a proponer una ruta, que esta igual puede ir cambiando, apenas estamos platicando esto realmente, pero podríamos empezar a platicar de una ruta que nos pareciera o no interesante a proponer. Y esto pues puede ser de que ya sea si en tu empresa a lo mejor no te dan esta estructura. Por ejemplo, si tú eres junior y en tu empresa no hay posiciones seniors, pues a lo mejor lo que merece la pena es evaluar en qué otras empresas sí las hay, ¿no? O si eres como que un senior y no sabes cómo dar el siguiente paso, a lo mejor podemos hablar ahí y dar recomendaciones si en tu empresa no está como que esa área que sigue, que sería como manager o tech lead, pues cómo te recomendamos que empieces a promoverla, ¿verdad? Así que digamos que los puntos en los que vamos a estar aterrizando esta conversación se van a dividir en varios, empezando un primer capítulo o después de este con los niveles que son juniors y middle, porque creo que no hay tanta diferencia ahí y más bien si los separamos eso vamos a terminar con dos episodios muy cortitos, así que vamos a empezar con este nivel de junior y middle. Después de ahí vamos a pasar a nivel, digamos que junior sería el 1, middle sería el 2 y senior digamos que sería el 3, ¿no? ¿Cómo o qué cosas hace un senior? ¿Y cómo puedes pasar de los niveles anteriores a ser senior? Después de ahí, todos los caminos conducen a manager, a management o no. El siguiente paso es el nivel 4, que es tech lead, slash staff engineer, slash muchas otras cosas, ¿no? Y ahí creo que se va a poner bueno el asunto porque muchas personas van a ser tech leads, otros van a ser staff engineers, otros van a ser como van a decir, no, pues sabes que yo después del senior quiero ser manager y está súper bien. Simplemente vamos a dar recomendaciones en nuestra experiencia y a partir de aquí también vamos a empezar a invitar a personas. Nos suena, por ejemplo, gente de el buen Joe o la buena Mayra, que nos puedan hablar un poco de qué es lo que hacen ellos en su rol, que es más de ser líderes de ingeniería, ¿no? Después de ahí, creo que sigue algo un poco más complejo. Yo le llamo staff engineer, a Fer no le hace mucho sentido, a lo mejor a todos no le hace sentido y vamos a ver ¿de qué trata? O sea, ¿qué habría entre un tech lead? ¿Cuál es la diferencia entre un tech lead y un staff engineer? Sería una buena discusión, que a lo mejor lo vamos a poner en un mismo capítulo o a lo mejor en un track independiente o en un episodio independiente. Y ya finalmente, pues digamos que el top de los tops, ¿no? El CTO, o que muchas veces se puede llamar, puede tener otro nombre, pero es la persona que al final de cuentas tiene esa visión de tecnología para implementar en una empresa y que les va a ayudar a escalar. Y también ahí podemos invitar a alguien más. Bueno, Fer es CTO ya en su empresa. También podemos invitar a alguien más para comparar o tener diferentes perspectivas de este rol.
Fíjate que me va a servir mucho a mí platicar de esto porque, de hecho, en la empresa donde trabajo me puse a armar un path de carrera. Así como lo que estás platicando, para tener claridad, o sea, para dónde puede crecer la gente que tenga un camino pues que tenga esta visibilidad, ¿no? Para dónde puede ir. Y sí me estuve dando topes contra la pared con varias ideas y dando vueltas en círculos porque me topé con varias preguntas como las que dijiste ahorita. Y por darte un ejemplo, empezaba, ok, tengo software engineer backend, software engineer frontend y, no sé, support engineers. Y tiene sus niveles, 1, 2, 3, senior, etcétera. Y luego me topaba con la parte de, ok, viene una bifurcación. Si quieres ir por un lado más de management o quieres ir por un lado más técnico. Y entonces también me chocaba un poquito conmigo la idea de, ok, entonces si te vas por el lado técnico, ¿ya no puedes regresarte a ir por el lado de management o siempre tienes el camino abierto? Pero entonces empezar a trazarlo así como un diagrama, un caminito, empieza a complicarse y empieza a hacerse algunas partes ahí circulares, ¿no? Claro. Que vienen a... se empieza a complicar el diagrama. Entonces, creo que platicar de estas cosas me va a ayudar mucho también para mejorar este documento que aún lo tengo como draft, porque no me termina de convencer.
Buenísimo, Fer. Te vamos a cobrar la consultoría. Pero...
¿Me pasas la factura?
Bien, buenísimo. Igual a la audiencia yo creo que le va a servir bastante. O sea, ya sea que se encuentren como en estado de Fer, de que están armando una estructura organizacional, o al individuo o a la individua que quiere decir, que dice, yo ya me harté de ser contribuidora independiente y quiero contribuir más allá de algo como individual, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Creo que muchas personas van a servir. Pero bueno, creo que hay un formato en el que vamos a estar llevando la conversación, que igual lo voy a dar ahorita un poco de un overview, que es, vamos a hablar como de un calendario, por ejemplo, un software, un senior engineer, ¿qué es lo que hace en su día a día o en su semana? Digamos de que no, pues el senior engineer los lunes lleva juntas en la primera hora, luego aparta 2 horas para hacer sesiones de completa concentración en liberar cosas a producción, luego lleva unas 2 horas de pair programming con su equipo y finalmente pues se encarga de tener cara, un poco de conversación con el equipo de producto o con el cliente final para ver qué es lo que espera que el sistema tenga, ¿no? Ese formato de mostrar un calendario y cómo lo podemos ir diseñando nosotros, creo que le va a ayudar mucho a la gente para tener esa claridad de qué actividades pudiera estar haciendo una persona en este rol. Y la matriz RACI, pues básicamente es una matriz donde tú pones en la parte de filas, pones las responsabilidades dentro del proceso de desarrollo de software, ¿sí? O sea, qué actividades, perdón, hay. Vamos a ver, pues bajar requerimientos, agregar pruebas unitarias, agregar pruebas de regresión, agregar pruebas de end-to-end, desarrollar el producto, llevar a cabo sesiones de pre-programming, llevar a cabo sesiones de code review, etcétera, etcétera, etcétera. Y en las columnas van a ir los roles, por ejemplo, el software engineer nivel 1, de qué es responsable él, o sea, de qué eres responsable en su día a día, o el lead manager, ¿A quién se encarga de administrar esto, ¿no? Entonces, esta matriz RACI nos va a ayudar mucho como que a dar ese ejemplo de cómo hacerla. Y obviamente, las actividades que nosotros hablemos aquí van a ser transparentes. A lo mejor va a ser como más bien un ideal que algo que llevemos cada uno de nosotros en nuestras empresas. Pero simplemente va a servir como ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí discutir qué cosas va a hacer cada persona. En el caso cuando invitemos a alguien externo a nosotros tres, pues qué actividades le metemos a esta matriz que hemos definido.
Hay nada más para aclarar esto de la matriz RACI, R-A-C-I, es un acrónimo, digo, es pronunciado en español, pero el acrónimo es en inglés, no es más que una tabla donde se designan cuáles son los roles, las responsabilidades y los entregables que tiene una persona, ¿no? En función de su rol, ¿no? Se usa mucho también cuando en los tipo project charters, cuando defines, no sé, incluso en consultoría, ¿no? Cuando vas a entregar o vas a construir un proyecto hacia tu cliente y en esta matriz plasmas cómo va a ser o cuáles van a ser los roles que van a estar interactuando e incluso los entregables, por así decirlo. O sea, este rol que debería estarte, entre comillas, entregando, ¿no? O cuál es su responsabilidad general dentro de ese proyecto, ¿no? Y por ahí también hay algunos temillas porque también siento que a veces los roles están también en función del proyecto, ¿no? Uh-huh. Muchas veces en un proyecto tú asumes un rol que no necesariamente está directamente relacionado con la jerarquía en la empresa donde estés. Pero bueno, era una cosilla que quería ahí como comentar por si a alguien se le escapaba ese esta onda de RACI, ¿no?
Buenísimo, Mike, qué bueno que lo aclaras. De hecho, yo lo iba a aclarar, pero no tenía tanta claridad mental como tú del tema. No sabía que eras experto y embajador de la matriz RACI. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno.
Fíjate que me acordé de una anécdota, güey, que en una empresa que estuve, me dijo mi manager, a ver, Fer, para subir al siguiente nivel, que era, creo que, Software Engineer 3, no me acuerdo qué nivel era. Tienes que cumplir con o sea, tener habilidades de esto, conocer de esto, esta tecnología, esto y esto y esto y esto. Y esto. Y este, voy a hacer un plan a 6 meses. Entonces yo dije, ok, acepto el reto, me parece bien, me gusta tener esa claridad. Pero no contaba a esta persona con que soy workaholic y el trabajo de 6 meses lo hice en 2 meses. O sea, me clavé, o sea, dije, ok, o sea, la verdad lo vi muy cerca. Entonces, muy factible. Y me puse a darle los fines de semana a estudiarle, a hacer demos, a juntar evidencia. Dije, pues se ve muy sencillo. Llegué y me la puse enfrente. Mira, aquí está. Aprendí esto, esto y esto. Tengo demo de todo. Ahorita te explico lo que quieras. Así. Quiero mi nuevo título y quiero mi aumento.
Fierro.
Así, ahí nomás. Ahí nomás, en 2 meses. Qué rollo. No, Fernando, pues mira, es que así no funciona la cosa y que no sé qué rollo. No, pues está curiosa la anécdota, no realmente me dijo no, o sea, de la manera más sutil que encontró. Entonces también por el lado, tanto como programador que quieres entender de los roles, también como manager que te toca o como posición directiva que te toca definir estos flujos de carrera, de crecimiento, pues hay que tener mucho cuidado también al definirlo para no caer en situaciones como esas.
Oye, fíjate que es un tema bien curioso, no quiero salirme del tema, pero es un tema bien curioso como hay empresas, les trastoca mucho cuando una persona es muy así como tú comentas, ¿no? Que hace mucho push del trabajo, que está dándole, como que de repente dice, oye, nuestro flujo del trabajo es más tranquilo, ¿no? O sea, estás como que haciéndonos bolas los hilos, ¿no?
Sí.
Y entonces no todos los perfiles, aunque seas, puede ser muy bueno y a lo mejor estás afectando el flujo de trabajo del equipo por la razón de ser muy bueno. Está, o sea, suena raro, ya sé, pero es un tema bien curioso. Ahí luego sacamos unos ejemplillos raros, historias de terror, pero bueno.
Está buenísimo el tema porque, o sea, ahí es donde, por ejemplo, empezamos a hablar de nivel de contribución individual, ¿no? O sea, ahí Fer puede seguir contribuyendo individualmente y vato puede ser 5 veces más rápido que Mike, por ejemplo. Pero...
Era el ejemplo, era al revés, ¿no, Chuy?
Ah, bueno. Perdón. Ya no voy a abrir tus sentimientos, Miguel. No me vayas a navajear, güey. Pero bueno. Entonces, Mike es 5 veces más rápido que Fer. Pero, ¿qué pasa cuando Mike se va? Ya ven que Mike parece chapulín. O sea, nada más anda brincando de aquí para allá. Entonces, pues va a dejar...
¿Que no eres tú ese?
No. Yo duré 3 años empinado, güey. Pero bueno. O sea, ¿qué va a pasar? Pues va a dejar al equipo mal, ¿no? Porque, pues, él era la única persona buena. Entonces, lo que, por ejemplo, hace la diferencia entre una persona que contribuye individualmente a una persona que contribuye a nivel de equipo es que la persona que contribuye a nivel de equipo se encarga un poquito más de cómo hacer que el equipo tenga ese mismo nivel, esa misma velocidad, ¿vale? Entonces, es un reto. Por eso, o sea, sí es complicado, porque no todas las personas van a ser como que van a estar dispuestas a decir, no, yo quiero mejorar mi habilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que pudiéramos empezar a hablar. Y también lo que dices, Fer, o sea, a veces no es tan fácil decir, oye, ya tengo mucha experiencia, ya tomé tantos cursos, ya promuéveme, ¿no? O sea, ya quiero ser lead, pero no todos van a ser lead. O sea, si hay un lead y tu equipo es de 3 personas y hay un lead, o sea, a lo mejor hay camino que estás tratando de trazar, no va por ahí. Entonces, vamos a tratar de ser lo más cautelosos posibles para no tratar de nosotros como decir, no, pues por aquí va la cosa cuando pues no es así, ¿no? Y también a veces el tema de nóminas, por ejemplo, es complicado. De que de un mes a 2 meses ya te aumenten el sueldo, tampoco es tan sencillo a veces. Pero bueno, creo que de mi parte es todo. O sea, este es un buen ejercicio introductorio. ¿Y qué les parece, amigos, si vamos cerrando el capítulo, el más corto de la historia de Codecrafters After?
Parece bien, para no spoilear más de lo que viene.
Exactamente.
Muchas gracias a todos por escucharnos. Saludos, raza.
Mike, y lo tuyo. Ya está.
Se me fue.
Nos vemos en un episodio más de Codecrafters After, el podcast de la comunidad.
De la comunidad.
Comunidad.